Bienvenidos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy estamos a 27 de febrero del 2026. Vamos a entrar a estudiar el capítulo 7 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Como siempre, la versión que voy a utilizar en estos comentarios es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles. La podéis descargar gratis desde mi sitio web, en formato de libro electrónico PDF, o la podéis adquirir también en formato de libro de papel en Amazon. En mi sitio web pues encontraréis los enlaces. Y como siempre, estos comentarios los hago de forma espontánea, son míos, no los estoy plagiando de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial. Así que abrid en vuestras Biblias el pasaje del capítulo 7 y comenzamos a leer. Dijo Pablo: en cuanto a las cosas que me escribisteis, refiriéndose al tema de la fornicación de este hermano, pues que se acostaba con la esposa de su padre. Entonces dice Pablo: bueno le sería al hombre no tener relaciones sexuales con mujeres. Es preferible no tener relaciones sexuales con ninguna hembra antes que caer en fornicación, porque los fornicarios no heredarán jamás el reino de Dios. Así que es preferible no tocar hembras, ¿eh? no tener relaciones sexuales con hembras antes que caer en la fornicación. Evidentemente, Pablo no está diciendo que no tengamos que tener nuestra esposa, que no podamos tener relaciones sexuales con hembras. Lo que está diciendo es que es mejor, es preferible no tener relaciones sexuales con mujeres antes que practicar la fornicación. Verso 2. Pero para que nadie se una sexualmente a prostitutas, también, evidentemente, es otro problema que había en la iglesia de Corinto, que se unían, se acostaban con rameras, con prostitutas. Pues para que nadie se una sexualmente con prostitutas, es mejor que cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio marido. Aquí lo dice bien claro. Para no irse con rameras, es mejor que se case uno. Aquel que no tiene el don de continencia, que no lo tiene, y se va con rameras de vez en cuando, pues se va a condenar. Para eso, pues que tenga su propia esposa y que tenga relaciones con su propia esposa, o esposa, si es polígamo. Y que cada una, la mujer, pues tenga su propio marido. Así de simple. Y sigue diciendo el apóstol Pablo. El esposo debe tener relaciones sexuales con su esposa. Con su esposa. No con rameras, no con otras, sino con su esposa. O esposas. Si él es polígamo, si tiene más de una esposa, pues tenga relaciones sexuales con sus esposas. Pero no con prostitutas. Y la esposa debe tenerlas con su esposo. Está hablando aquí Pablo de la fidelidad sexual dentro del matrimonio. A los fornicarios, a los adúlteros y a los fornicarios, Dios los juzgará. Dijo en otro pasaje el apóstol Pablo. Por eso la importancia de la fidelidad dentro del matrimonio. Verso 4. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. La esposa no tiene autoridad sobre su cuerpo. Ella está bajo la autoridad del esposo. Porque el varón, el esposo, es la cabeza de la mujer. Tiene autoridad sobre la mujer. Y es el esposo el que tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposa. O de sus esposas, si es polígamo. Y sigue diciendo Pablo, ni tampoco tiene el marido autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, fijaos. Igualmente ocurre con el marido. No tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino que es la mujer quien tiene autoridad sobre el cuerpo del esposo. Sobre su cuerpo, ¿eh? Está hablando del cuerpo. Cuidado. Aquí no está diciendo el apóstol Pablo que la mujer tiene autoridad sobre el varón, sobre el esposo, de ninguna manera. Está hablando del cuerpo del esposo. ¿Quién tiene autoridad sobre el cuerpo del esposo? Pues su esposa. Así de simple. Aquí Pablo no está enseñando de ninguna manera, repito, que la mujer tenga autoridad sobre el varón. La cabeza es el varón. Y la mujer está sometida, sujeta, subordinada a su esposo. Aquí está hablando del cuerpo, del cuerpo. Verso 5. Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Fijaos. Ni el esposo debe decir a su esposa, oye, que no deseo tener relaciones sexuales. Y tampoco la esposa le debe de negar las relaciones sexuales con su esposo. No, porque si lo hace, pues hay peligro de que el esposo se vaya con rameras, con putas. Si el esposo, por ejemplo, dice, oye, quiero tener relaciones sexuales, estoy salido, vamos a acostarnos y tal, y se lo niega a la esposa, ¿qué creéis que va a hacer el esposo? Pues se va a ir con putas, así de simple. Va a caer en el pecado de la fornicación y del adulterio. Por eso, para solucionar este problema, dijo Pablo esto, que no se deben negar el uno al otro. Sigue diciendo, sin embargo, Dice Pablo, podéis poneros de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones sexuales por un tiempo. Si hay un mutuo acuerdo, el esposo y la esposa, de durante cierto tiempo no tener relaciones sexuales, pues entonces lo pueden hacer para dedicarse a qué, a orar. Ahora deciden orar y dice, bueno, pues vamos a parar durante cierto tiempo para no acostar, para no tener relaciones sexuales. Y se dedican a orar, a interceder por otros hermanos. Cuando hay, repito, un mutuo acuerdo entre los dos. Y sigue diciendo Pablo, pero después de haber orado, después de haberse apartado para orar, dice, debéis volver a tener relaciones sexuales. No vaya a ser que al no poder controlar vuestros deseos, es decir, vuestros deseos sexuales, Satanás os tiente a causa de vuestra abstinencia sexual. Oye, lo que yo he dicho. Si no se vuelven a juntar para tener relaciones sexuales, Satanás los va a tentar a causa de esa abstinencia. A causa de no tener relaciones sexuales, pues los va a tentar. Por eso es que después de orar, ese matrimonio deben tener relaciones sexuales. Satanás, fijaos aquí, Pablo lo dice bien claro, es el tentador. Satanás os tiente, quien tienta es Satanás, conforme a nuestras concupiscencias, claro, a nuestros deseos. Quien tienta es el diablo, no Dios. El tentador, esa es la labor del diablo, es engañar al mundo entero y también tentarnos. Verso 6. Por supuesto, os estoy dando un consejo, no una orden. Estaba aconsejando dentro del matrimonio, pues Pablo los estaba aconsejando a estos matrimonios que había en la iglesia de Corinto, no les estaba dando una orden. No estaba hablando de forma dictatorial. Él les daba este consejo, de que tuvieran relaciones sexuales después de orar, que se juntaran de nuevo. Verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Qué significa? Porque dijo Pablo que él quería que todos los hombres. Está hablando de los varones, evidentemente. En la Biblia, cuando se habla de hombres, de los hombres, siempre, siempre se refiere únicamente a los varones. Nunca, nunca están incluidas las mujeres, las hembras. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde a las hembras se le llamen hombres. Jamás la Biblia hace siempre, en miles de pasajes, una clara diferencia entre los hombres y las mujeres. Aquí siempre Pablo, cuando habla de los hombres, se refiere únicamente a los varones. Pues le dice que fuesen como yo, como era Pablo. En referente a su estado. Bueno, pues él era o viudo o soltero. Pablo no estaba casado, evidentemente. Cuando escribía estas epístolas, Pablo no estaba casado. Por lo tanto, o era viudo, sabía que era viudo, o simplemente era soltero, una de dos. Pero desde luego Pablo no estaba casado cuando escribió esta epístola. Entonces Pablo lo que dice, quisiera que los hombres fuesen como yo, es decir, que tuviesen el don de continencia, que no les hiciera falta ninguna mujer, que lo que pasaba con el apóstol Pablo, él no le hacía falta estar con una mujer, con una hembra. Él pasaba, él era lo que hoy en día se conoce como mixto, o un sigma, mejor dicho, un hombre sigma. El apóstol Pablo era un hombre sigma. ¿Qué es un hombre sigma? Pues un hombre que no le hace falta tener una mujer, una esposa. Tiene el don de continencia y puede vivir perfectamente sin estar con ninguna hembra. Por eso dice que quisiera, él quería que todos los hombres fuesen como él. Y luego dice, pero cada uno tiene su propio regalo del poderoso, o su propio don de Dios, Cada uno de nosotros tenemos un regalo de Dios, un don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Tenemos diferentes regalos de Dios. No todos tenemos los mismos dones de Dios. Verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Lo veis? Pablo o era soltero o era viudo. Y les dice a los dos, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, es decir, o soltero o viudo. Es lo mejor, el mejor estado. Si no tendrían pues las preocupaciones que tienen pues los que están casados, porque tienen que en el mundo muchas preocupaciones. Muchas. Estar casado requiere estar preocupado, agradar, intentar agradar siempre a la esposa. Y el que está soltero o los que están muy viudos, yo por ejemplo estoy viudo desde el año 2009, en absoluto tenemos esas preocupaciones. A mí me pasa, por ejemplo, como al apóstol Pablo. Lo mismo. No me hace falta estar con ninguna hembra, con ninguna mujer. Ya tendré en el futuro, en el reino de Dios, mis esposas celestiales. Pero a mí hoy en día en este mundo no me hace falta estar con ninguna mujer. Ya he estado, estuve casado durante 14 años, he tenido novias después, y no me hace falta, no necesito a ninguna. Vivo perfectamente feliz, sin preocupaciones, sin cargas, sin estar con ninguna. Además de tener el don de continencia, como lo tengo, porque yo no me voy con putas. Jamás he practicado la fornicación, jamás he estado con rameras. No me hace falta. ¿Por qué? Porque tengo el don de continencia. El don de continencia que es sencillamente que no te hace falta estar con ninguna mujer. Eso es tener el don de continencia. Con ninguna mujer, evidentemente, para tener relaciones sexuales, me estoy refiriendo. Puedo vivir perfectamente, pues una mujer, estar con una amiga, con una mujer, pero no tengo no me hace falta tener relaciones sexuales con ella. No. Así es como estaba el apóstol Pablo, es el don que tenía el apóstol Pablo, también el propio Jesús el Mesías, también tenía el de continencia porque él nunca estuvo casado. Aunque algunos imbéciles digan lo contrario, ¿no? Pablo y Jesús, el Señor Jesús era soltero, tenía una misión que hacer, jamás estuvo casado con ninguna, ni con María Magdalena, ni con ninguna. Así lo leemos claramente en el Evangelio. Voy a repetir una vez más el verso 8, lo digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Es decir, o soltero o viudo o viuda. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es decir, si no tienen el don de continencia, no pueden dominar sus deseos sexuales, necesitan estar con una hembra, o se van con rameras, con putas. ¿Por qué? Porque no pueden dominar, no pueden controlar sus deseos sexuales. ¿Qué es lo que le dice Pablo? Pues que se case. Que se case. Que tenga su propia esposa. Cásense. Pues mejor, atención a lo que dice ahora aquí Pablo, porque este es un pasaje terriblemente pervertido y malinterpretado por muchos iglesieros. Pues mejor es casarse que quemarse. ¿Esto qué significa? Muchos dicen, entienden este versículo de la siguiente manera. Aquí Pablo se está refiriendo a quemarse con el fuego de la pasión sexual. Aquí no está hablando para nada de quemarse por el fuego de la pasión. ¿Qué significa? Significa mejor es casarse que quemarse. Pues que mejor es estar casado que estar practicando la fornicación yéndose con putas. Porque los fornicarios, según la Biblia, irán al lago de fuego, se quemarán. Eso no es lo que está refiriéndose aquí Pablo. No está hablando de quemarse con ningún fuego de la pasión. Eso es un invento de algunos idiotas que pervierten estas palabras de Pablo. Está hablando que más vale casarse que quemarse. Porque aquellos que no se casan y prefieren practicar la fornicación, yéndose con putas, se van a quemar. Van a ser destruidos en el lago de fuego. Pablo lo dijo bien claro. Ni los fornicarios, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. ¿Dónde van a ir? Pues se van a quemar en el fuego. Ahí lo está diciendo bien claro. No está hablando para nada de quemarse con el llamado fuego de la pasión, como creen muchos idiotas. Está hablando de quemarse en el fuego, en el lago de fuego. Verso 10. Dice. Pero a los que están unidos en matrimonio, a los que están casados, mando, no yo, sino el Señor. Esto que va a decir ahora Pablo, quien lo manda es el Señor Jesús. Lo dice Cristo, dice, que la mujer no se separe del marido, que no se divorcie del esposo. Son palabras del Señor, lo dijo el Señor. Que la mujer, repito, no se separe del marido. ¿Cuántas hay que dicen que son cristianas y se separan, se divorcian de su marido? No por causa de fornicación, no, simplemente porque se divorcian. Se divorcian de él porque ya no les gusta o lo que sea. Se separan del marido. Pues el Señor dice que la mujer no se separe del marido. Evidentemente, está hablando aquí de. Es una carta dirigida a la iglesia de Corinto, está hablando de matrimonios cristianos, ¿eh? Aquí Pablo no está hablando a todo el mundo. Está hablando de matrimonios cristianos. Pues que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, fijaos, si se separa, si la esposa se divorcia de su esposo, ¿qué dice Pablo? Quédese sin unirse sexualmente a otro. Es decir, no se puede casar con otro. O reconcíliese con su marido. Si se divorcia de él, pues tiene que buscar reconciliarse con su marido, volver con su esposo, hacer las paces con su esposo. Y que el marido, dice ahora Pablo, no abandone a su mujer. Un verdadero marido, un verdadero cristiano que está casado, no puede abandonar a su mujer. Evidentemente, si es por causa de fornicación, como dijo Jesús, sí que la puede abandonar, sí que la puede dar carta de divorcio. Claro que sí, si es por causa de fornicación, si la esposa le ha sido infiel al esposo, claro que se puede divorciar de ella, la puede mandar a la mierda, por supuesto. Pero aquí dice Pablo que el marido no abandone a su mujer. ¿Eh? Verso 12. Y a los demás, digo a los demás, es decir, a los demás hermanos de la iglesia de Corinto, aquellos que no están casados, que están solteros y tal, le dice, y a los demás yo digo, no el Señor, ¿lo veis? Ahora aquí lo que va a decir Pablo es suyo, es de Pablo, no es del Señor, no son palabras del Señor. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, está casado, es un matrimonio, y el marido, por ejemplo, pues se ha convertido al Señor Jesús, pero su esposa no es creyente. No cree en Jesús, no ha conocido el Evangelio, no tiene la verdadera doctrina, pero él sí. Bueno, pues dice, y ella, la esposa, consiente en vivir con él, la esposa, pues ama a su esposo y quiere vivir con él. Pero la esposa no es creyente. Pero la esposa quiere vivir con él. No la abandone el esposo creyente, no puede abandonar a su esposa no creyente. No la puede abandonar, dice Pablo. Ella consiente vivir con él, quiere estar casado con él. el esposo que no la abandone. Verso 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, ¿veis? Ahora habla del caso contrario. Tiene un esposo que no es creyente y ella sí es creyente. Y él consiente en vivir con ella, el esposo pues ama a su esposa y quiere seguir viviendo con ella, aunque el esposo sea, no sea creyente. No lo abandone. La esposa no puede abandonar a su esposo. La esposa creyente no puede divorciarse de su esposo que no es creyente. No lo puede hacer, porque él consiente vivir con ella. Verso 14. Porque el marido, fijaos, porque el marido incrédulo es apartado para el poderoso por medio de la mujer. Es decir, es santo por medio de la mujer. Por la mujer, que es creyente, es fiel al Señor, santifica a su esposo, que es incrédulo. Lo santifica, porque ella puede hacer perfectamente que su esposo se arrepienta, crea en el Evangelio, seguro. Y la mujer incrédula, es apartada para el poderoso por medio del marido, el marido que es creyente y la esposa que es incrédula, pues igual, esa esposa incrédula es santificada para Dios el Padre, es apartada para el Dios Padre gracias a su marido que es creyente. Y dice, pues de lo contrario vuestros hijos serían inmundos, ¿lo veis? Serían sucios, serían inmundos. Serían inmundos. Si el marido creyente se divorcia de su esposa, que no es creyente, los hijos serían inmundos. O al contrario, si la esposa, que es creyente, rechaza, se divorcia de su esposo, que no es creyente, los hijos de este matrimonio serían inmundos. Inmundos. Serían sucios, inmundos es lo que significa la palabra. Mientras que ahora son santos, es decir, son apartados para el poderoso. Los hijos de este matrimonio, donde uno es creyente y la otra no es creyente, es incrédulo, pues los hijos son santos, están apartados para Dios. Pero si el cónyuge incrédulo, fijaos, el cónyuge incrédulo, sea el esposo o sea la esposa, uno de ellos es incrédulo, no cree en la verdadera doctrina. Este incrédulo se separa, es decir, se separa de su esposa, de su esposa que es creyente, o se separa de la esposa que no es creyente, el esposo se separa de la esposa que no es creyente, pues que se separe. Si esa, por ejemplo, imaginaos, yo estoy casado con una incrédula. Yo soy creyente, estoy casado con una incrédula. Entonces, si mi esposa, que es incrédula, se separa de mí, ¿qué dice Pablo? Pues bueno, que se separe. En estos casos, la esposa o el esposo cristianos no están obligados a que sigan viviendo juntos. No estoy obligado a seguir viviendo con mi esposa que se ha apartado, que no es creyente. O viceversa. La esposa que es creyente, y tiene un esposo que no es creyente, que es incrédulo, y el esposo incrédulo se separa de su esposa. Pues la esposa o el esposo que es cristiano, pues no está obligado o obligada a que siga viviendo con él o con ella. No están obligados, se pueden separar perfectamente. Pues el poderoso quiere que vivamos en paz. Que vivamos en paz. Que haya armonía en ese matrimonio, que no haya peleas, que no haya discusiones sobre el tema religiosos, no. Quiere que vivamos en paz. Los verdaderos matrimonios cristianos tienen que vivir en paz. no como hay muchos matrimonios, incluso en las iglesias apóstatas, que dicen que son cristianos y están con pelea diaria, no tienen paz en ese matrimonio. Verso 16. Por otra parte, la esposa o el esposo, que son creyentes, también puede ser que ayuden al que es al, al que a que el esposo o la esposa que no son creyentes se salven. Claro que lo puede ayudar. Yo estoy casado, por ejemplo, con una esposa que no es creyente. Yo puedo ayudarla, la puedo llevar al conocimiento de la verdad, la enseño y la llevo para que sea creyente y se salve. O viceversa. Verso 17. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le otorgó y a la cual el poderoso lo ha llamado. Debemos vivir conforme a la condición que el Señor nos ha otorgado, sea la condición de casado o sea la condición de soltero. Esta es la norma que establezco en todas las congregaciones. Fue llamado por el poderoso, por Dios el Padre, estando circuncidado. Si alguno ha sido llamado por Dios, estando circuncidado, es decir, siendo judío, quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Es decir, siendo un gentil, que son los de las naciones, los que no conocen a Dios. Dice, no se circuncide. Es decir, no, que no se quiera hacer judío, que no se deje engañar por los judaizantes. No debe circuncidarse. 19. La circuncisión nada es. El estar circuncidado, pues no es nada. No tiene ningún valor espiritual estar circuncidado. Y la incircuncisión nada es igual. Estar incircuncidado, como los gentiles, pues nada es, no tiene ningún valor espiritual tampoco. ¿Qué es lo que vale para Dios? Pues dice ahora Pablo, sino el guardar los mandamientos del poderoso. Guardar los mandamientos de Dios y por supuesto los mandamientos de Cristo. El guardar los mandamientos de Dios, lo que Dios ha mandado, eso es lo importante. Eso es lo que vale. Cada uno, dice, cada uno en el estado en que fue llamado, cuando dice llamado, se refiere llamado por Dios. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Se refiere a eso. Cada uno, pues en el estado que fue llamado, si fuiste llamado siendo soltero o soltera, fuiste llamado estando casado o casada, en él se quede, es decir, en ese estado se quede. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado por el poderoso? Es decir, ya sabes que en esa época existía la servidumbre, la esclavitud. ¿Eras un esclavo cuando conociste el Evangelio, cuando creíste en el Dios Padre y en Cristo, el Hijo de Dios? Dice Pablo, no te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Aunque Pablo no estaba en contra, sabes que perfectamente que Pablo no estaba en contra, no estaba en contra de la esclavitud. Él jamás se opuso y habló en contra de la esclavitud. Pero lo que sí dijo es que si fuiste llamado siendo esclavo, pues tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, tienes que aprovechar esa oportunidad para no ser esclavo. Había muchos que en la época de Pablo, en el siglo I, ahí en el Imperio Romano, conseguían su libertad, la tenían que aprovechar. Tenían esa oportunidad. Verso 22. Si eras esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre para Él. Es decir, con la libertad que Cristo nos ha dado. Él es el que da la verdadera libertad. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Un esclavo en esa época, que tenía un amo, vivía en la casa de su amo, había conocido al Señor Jesús, pues ahora era verdaderamente libre. Había sido libertado, había sido perdonado de sus pecados, ya no era esclavo del pecado. Y a la inversa, si eras libre cuando fuiste llamado, es decir, el Señor te llamó y te escogió, sin ser esclavo, no eras esclavo, sino que eras un ciudadano libre en el Imperio Romano, dice, ahora eres esclavo para el Mesías, esclavo para Cristo, sirviendo a Cristo, trabajando para el reino de Dios. Verso 23. Fuisteis comprados por un gran precio, o redimidos. Recordad que redimidos y comprados significa exactamente lo mismo. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo por ese gran precio. Dice, por un gran precio como es la muerte del Mesías, lo dice el sacrificio de Cristo, él derramó su sangre para comprarnos de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas. Nos ha rescatado, nos ha comprado con su sangre. De modo que al Mesías pertenecéis. Pertenecemos al Señor, al amo que es el Mesías, porque él nos compró, nos rescató con su sangre. Por tanto, no dejéis que ningún ser humano os esclavice. Fijaos. Esto no significa que Pablo estuviera en contra de la esclavitud. Simplemente dijo que no tenemos que dejar que ningún ser humano nos esclavice. Somos libres, Cristo nos hizo libres y no tenemos que estar esclavizados a ningún ser humano. Hay mucha gente hoy en día que se esclavizan, están esclavizados a seres humanos, trabajan gratuitamente para ellos. Y estos falsos cristianos, esos mamarrachos, explotan a estos pobres cristianos, a estos pobres creyentes. Les hacen trabajar, los esclavizan para estos mamarrachos, falsos cristianos, falsos pastores, vivir a cuerpo de rey, porque no les pagan ni un céntimo. No cobran ningún salario. Estos pobres desgraciados simplemente son como esclavos, trabajan para ellos simplemente por la comida y un techo. Por eso dice Pablo, no dejéis que ningún ser humano os esclavice. Esto lo vemos mucho hoy en día en algunas sectas. Cierto tipo de sectas que dicen que rehabilitan a personas indigentes o drogadictos, como ocurre en sectas como Remar o en otras semejantes, que los utilizan como esclavos. No les pagan absolutamente ningún sueldo, sino que los explotan. Los utilizan como esclavos para que así ese falso pastor, ese hijo del diablo, él y su familia puedan vivir a cuerpo de rey, con todo lujos, a costa de estos pobrecitos, desgraciados, que trabajan para ellos de forma gratuita, de forma esclava. Por eso dice Pablo en este tremendo pasaje, no dejéis que ningún ser humano os esclavice. Y todos estos pobres, esta pobre gente, que eran indigentes o eran drogadictos, pues los han esclavizado. Los han esclavizado en esas sectas diabólicas, repugnantes y satánicas, como el Remar o como son otras parecidas que hay por aquí, por España y por otros países del mundo. Son sectas que dicen rehabilitar drogadictos, que dicen salvarlos, pero ¿para qué? Para explotarlos, utilizándolos como auténticos esclavos. Estos pobrecitos desgraciados se han esclavizado a estos nuevos amos, que son los jefes, los mandamases de estas sectas. sectas diabólicas donde enseñan doctrinas de demonios y utilizan a estos pobrecitos desgraciados, indigentes, ex drogadictos, los utilizan como auténticos esclavos, trabajando para esta gentuza, enriqueciendo a esta gentuza, y ellos sin cobrar absolutamente ningún tipo de salario. Son auténticos esclavos. Repito, como es la famosa secta Remar, de Miguel Díez, aquí en España, y bueno, una secta repugnante que está extendida por muchos países de la Tierra, en donde los utilizan como esclavos. Pero no solo Remar, sino también otras parecidas, semejantes, que esclavizan a montones de personas para que trabajen gratuitamente para ellos. Verso 24. Cada uno, hermanos, ¿en qué estado fue llamado por el poderoso? Pues así permanezca al lado del poderoso. En ese estado. 25. Ahora trataré de contestar, dice Pablo, a otra de vuestras preguntas, la que se refiere a los jóvenes solteros. Ahora voy a hablar de los solteros. Sean varones o mujeres, dice Pablo. Aunque lo cierto es que a este respecto no tengo ningún mandamiento del Señor. Pero os daré mi opinión. Aquí lo que va a dar Pablo es una opinión personal, fijaos. No es ningún mandamiento del Señor. Era su opinión personal, en la cual podéis confiar por la misericordia de Dios. Podemos confiar perfectamente en esta opinión personal que dio el apóstol Pablo. Verso 26. Dado que en estos tiempos actuales de crisis, los creyentes estamos pensando, perdón, los creyentes estamos pasando por tribulaciones, la situación presente en esa época de Pablo, la iglesia de Cristo estaba pasando por tribulaciones, por persecuciones, por aflicciones. Pues dice Pablo, mi opinión es que cada uno debe quedarse en la condición en que está. Es decir, si fuiste llamado siendo soltero o soltera, está hablando aquí Pablo ahora de los solteros y solteras, mejor quédate en la condición que estás. Es decir, quédate soltero o quédate soltera. Cuando son tiempos de tribulación, de aflicción, es un millón de veces mejor quedarse soltero o soltera. Verso 27. El que está unido sexualmente a su esposa, el que está casado, que no trate de divorciarse de ella. Y el que no está sexualmente, el que no está unido sexualmente a su esposa, es decir, el que es soltero, que no trate de unirse sexualmente a ella. Es decir, que no se case, que no se una sexualmente a ella, que se quede mejor como está, soltero o soltera. Esto, evidentemente, repito, en un contexto de tribulación, de tribulaciones. En esa época los creyentes estaban pasando por tribulaciones y, por ejemplo, puede venir ahora el tiempo de tribulación, de gran tribulación, pues ese consejo de Pablo sería aplicable perfectamente a hoy en día. Preferiblemente, lo mejor es quedarse soltero o soltera en medio de esa situación social de tribulación. Verso 28. De todas formas, el que decida unirse sexualmente, es decir, el que decida casarse, en tiempos de tribulaciones, no está cometiendo ningún pecado, evidentemente. No es ningún pecado casarse. Y la joven que se une sexualmente tampoco peca. No es ningún pecado estar casado. No es ningún pecado tener esposa. Como tampoco es ningún pecado el futuro sexo celestial, estar casado en el futuro reino de Dios con esposas celestiales. Si no es pecado en la tierra, evidentemente en los cielos, pues tampoco será pecado, es de puro sentido común. Aquellos que dicen que el sexo celestial, que estar casado en el reino de Dios, en el futuro, que eso es pecado, que tal, Pues son auténticos imbéciles, son subnormales. Igual que no es ningún pecado estar casado en la tierra, pues en los cielos, en el futuro reino de Dios, pues tampoco será ningún pecado. Sin embargo, dice Pablo, el vivir en matrimonio, el estar casado, la convivencia con tu esposa, dice, traerá problemas que yo bien quisiera evitárselos a los casados, y mucho más en tiempos de tribulaciones, en tiempos de aflicciones, pues van a tener un montón de problemas. El vivir en matrimonio va a traer cantidad de problemas. Pues que Pablo lo que quería era evitárselos a los casados. Así de simple, por eso es que yo no me quiero casar actualmente. Prefiero mil veces vivir como estoy, vivir soltero o no viudo, antes que estar casado por los problemas que eso conlleva dentro del matrimonio. Verso 29. Lo que quiero decir, hermanos, es que el tiempo es corto. La vida en este mundo es corta, es muy corta. Cualquier momento podemos morir. En cualquier momento. Es muy corta la vida en este mundo. De aquí en adelante, los que tienen esposa, los que están casados, deben vivir como si no la tuvieran. Como si no la tuvieran, como si no estuvieran casados. De aquí en adelante, los que tienen esposa, si está hablando en esos tiempos de tribulación, los que estaban casados, deben vivir como si no la tuvieran, no estar obsesionados con su esposa. No. Hay que vivir como si no estuvieran casados. No obsesionarse, no creer que tu esposa es el todo, que la tontería esa de que no puedes vivir con tu esposa, que sin tu esposa te morirías, no, eso lo hacen los manginas, los idiotas. Tenemos que vivir, los que están casados, dice, deben de vivir como si no la tuvieran, como si no tuvieran esposa. Les da igual tener esposa o no tener esposa. Verso 30. Los que lloran como si no llorasen. Igual. Los que lloran, bueno, pues da igual, como si no llorasen. Los que se alegran como si no se alegrasen. Los que compran, dice, como si nada poseyeran. Es decir, no tenemos que estar diciendo cuál es la enseñanza de Pablo en estas palabras. Pues que tenemos que vivir en la tierra sin estar atados a ninguna de estas cosas. Sin depender de nada de esto. Los que tienen posesiones, los que tienen dinero, los que tienen riquezas, como si no las poseyeran. ¿Por qué? Porque no nos vamos a llevar nada cuando muramos. Todo se quedará aquí como si no las poseyeran. Y los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no las disfrutaran, me da igual. Disfrutar o no disfrutar es exactamente lo mismo. Yo no me dejo dominar por ninguna circunstancia, así de simple. Porque este mundo, tal como lo conocemos, dice Pablo, pasará, pasará. Será destruido y Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Lo veis? Todo lo que conocemos en este mundo pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Verso 32. Yo prefiero que estéis libres de preocupaciones, ¿lo veis? Un soltero, por ejemplo, como yo, un viudo, vamos, estamos libres de preocupaciones. Yo no tengo preocupación, ningún tipo de preocupación. No tengo que buscar agradar a ninguna esposa. No tengo preocupaciones. Eso es lo que ocurre con los solteros. El soltero, fijaos, el soltero se preocupa de las cosas del Señor. Se preocupa o se ocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo nosotros, los que estamos viudos o solteros. ¿De qué nos preocupamos? De las cosas del Señor. Trabajar para el Señor. edificando a otros hermanos, haciendo vídeos, escribiendo libros doctrinales, participando en las escuelas bíblicas de Telegram. ¿Lo veis? Nos preocupamos de las cosas del Señor. Mucho más de las cosas del Señor al estar solteros. Si estás casado, sí, también te puedes ocupar de las cosas del Señor, pero no tanto como un soltero. ¿Por qué? Porque el casado, el hermano que está casado, se tiene que preocupar también por agradar a su esposa. Esto lo saben perfectamente los hermanos que están casados. Pero el soltero no, tenemos los solteros muchísimo más tiempo para trabajar para el Señor, para agradar al Señor Jesús. Verso 33. Pero el casado, lo veis, lo que os he dicho antes, dice Pablo, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Lo veis? Tiene que preocuparse más de las cosas del mundo y también de agradar a su esposa. Estas cosas, pues no las tiene un soltero. No tiene ese tipo de preocupaciones. Verso 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la soltera. Ahora se dirige a las casadas y a las solteras. Dice Pablo, la soltera, está hablando de hermanas, evidentemente, hermanas de la iglesia, la soltera se ocupa de las cosas del Señor para ser apartada para Él, para ser santa, vamos. Así en cuerpo como en su propia energía, es decir, en su propio espíritu. Esta es la ventaja que tiene la soltera, las hermanas solteras. Trabajar más para el Señor, las cosas del Señor, y ser apartada, ser santa para el Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada, la hermana que está casada, se ocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, efectivamente. Las hermanas casadas están más ocupadas en las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposo, en todos los sentidos. Agradarle siendo una buena esposa, cuidando de la casa, cuidando de los críos, agradar al esposo sexualmente. ¿Lo veis? Dice Pablo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto por vuestro propio bien, no para poneros restricciones, sino para que viváis honesta y plenamente dedicados al Señor. Y plenamente dedicados al Señor, trabajando para el Señor. Verso 36. Pero si alguno confía que debe unirse sexualmente a su novia virgen porque ya tiene edad, ella tiene edad para hacerlo, ya es mayorcito y tiene ya edad para casarse con una novia virgen, a su novia virgen, esto es importantísimo. Fijaos que Pablo habla aquí de casarse, de unirse sexualmente a su novia, ¿qué dice? Virgen. Un verdadero cristiano, si se quiere casar, tiene que buscar siempre una muchachita que sea virgen, que nunca haya estado con ningún varón, que sea virgen. Pues dice Pablo que se unan los dos en una sola carne, es decir, que se casen. Unirse en una sola carne es tener relaciones sexuales, ahí es cuando se unen en una sola carne. Pues no están pecando, no están pecando. Se casan cuando se acuestan. Cuando ese muchacho se une a su novia virgen, ya se ha casado con ella. No están pecando, como dicen en el asqueroso y satánico sistema de iglesia apóstata, que dicen que si unos jovencitos, el chico se une a la chica, se acuestan los dos, que ya están pecando, que están fornicando, no, de ninguna manera. Los dos se han hecho una sola carne y ya están casados. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la fornicación. De ninguna manera están pecando. Lo dice Pablo, bien claro. Pues no, 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 no están pecando. Y esos falsos pastores, todos estos mamarrachos e imbéciles de las iglesias dicen que no, que están pecando, cometiendo un gravísimo pecado de fornicación. Pablo dice todo lo contrario. Cuando se acuesta y se une sexualmente a su novia, no están pecando, lo dice bien claro. Verso 36, no están pecando. Pero si alguno no se siente obligado a unirse sexualmente con su novia virgen, es decir, que no se siente obligado a casarse con ella, con su novia virgen, y puede controlar sus deseos sexuales, hará bien en no unirse sexualmente a su novia. Él tiene una novia que es virgen, pero no siente el deseo de acostarse con ella, de tener relaciones sexuales. El chico puede controlar perfectamente sus deseos sexuales, tiene dominio propio, y dice Pablo que hace bien en no unirse sexualmente a su novia. Es su novia, pero tiene, el muchacho tiene el don de continencia y no tiene ese deseo de unirse sexualmente a ella. Hace bien, dice Pablo. Así que quien se une sexualmente con su novia virgen, dice Pablo, hace bien. El que se casa con ella, el que se acuesta con su novia que es virgen, está haciendo lo correcto, está haciendo bien. Ya se ha casado con ella, porque ese es el matrimonio, ese es el casamiento cuando hay una unión sexual entre el varón y la hembra. Eso es lo que significa casarse. No hacer ninguna estúpida ceremonia religiosa, ni firmar ningún papel. Eso no tiene que ver nada con el verdadero matrimonio bíblico. Se casan cuando se acuestan. Luego, si quieren legalizarlo, por medio de un documento, pues vale. Pero se casan cuando se acuestan, cuando hay una unión sexual. Y sigue diciendo Pablo, y quien no se une sexualmente con su novia virgen, hace mejor, es mejor todavía. Aquel muchacho que tiene una novia y que es virgen y no quiere unirse sexualmente con su novia, pues hace mejor, dice Pablo. El niño, el chico tiene el don de continencia, sabe controlar sus pasiones sexuales y no se acuesta con su novia. Pues dice Pablo, hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. La que está casada, pues por ley no se puede divorciar de su esposo. Mientras su esposo viva, claro. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Perfectamente, una señora se puede casar con otro si muere su esposo. Ya queda libre. Claro que se puede casar. Con tal que sea en el Señor. ¿Qué significa? Con tal que sea un varón, un hombre cristiano de verdad, un verdadero creyente. Eso es lo que significa que sea en el Señor. Pero a mi juicio, dice Pablo, más feliz será si se quedare así, es decir, si se quedare viuda, y pienso que también yo estoy siendo guiado por la energía del poderoso, es decir, por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo decía que a juicio suyo, era mejor que la esposa que se ha quedado viuda, pues que se quede así, que se quede viuda. Así lo veía el apóstol Pablo. Hasta aquí el comentario del capítulo 7 de Primera a los Corintios. Ya cuando queráis, enviáis los aportes. También si tenéis preguntas, si tenéis preguntas o queréis hacer algún comentario de algún pasaje de este capítulo que os haya llamado la atención, pues podéis participar, podéis enviar vuestras aportaciones cuando queráis.
Hola hermanos, buenos días, gracias Paz. Envío mi aporte a Primera de Corintios capítulo 7 y al final dejo una pregunta para nuestro hermano Tito. Es una duda que tengo para seguir aprendiendo, de la verdad. Voy a citar el versículo 19 primeramente, donde se enseña perfectamente bien que debemos de guardar los mandamientos de nuestro amado Padre Celestial, hecho y en verdad. Es imposible que aquella persona tenga temor reverente, genuinamente manipule sus mandamientos. Es imposible. Por ejemplo, hay personas por ahí que afirman ser cristianos, cristianos, literalmente, sea católico o los protestantes, etcétera, etcétera. Algunos por ahí enseñan de que hay que considerar prójimo a cualquier ser humano, sin importar su condición. Sea, por ejemplo, a un asesino, alguien que roba, alguien que miente, alguien que es pedófilo y así sumamente. Los que consideran prójimo a esta clase de personas están manipulando el segundo mandamiento, tal como dijo Jesús en Mateo. Y esto está escrito en el Antiguo Testamento. Solo se debe de considerar prójimo a los hermanos en la fe y a nadie más, porque es un amor fraternal. Fraternal, directamente. Y tiene que ser hecho en verdad, no de palabras ni de boca. Por tanto, aquellos que manipulan los mandamientos del Padre Celestial, sin duda alguna le afecta su salvación eterna, porque le están faltando respeto genuinamente al Padre Celestial. Y Jesús dijo bien clarito, si vas a respetar a uno, por ejemplo a él o al Padre Celestial, tienes que respetar a los dos, hecho y en verdad. No hay otro camino. Si le faltas el respeto al Padre Celestial, también le estás faltando respeto al Señor Jesús. Y esto lo dijo el propio Señor Jesús ahí en Juan. Es así de sencillo. Y que quede claro, esto es verdadero. Porque no solo lo dijo aquí el apóstol Pablo, también se menciona en muchos versículos en el Evangelio. En muchos. Y nosotros no guardamos el día sábado. Porque no ponemos carga a la gente. Y aquellos que lo dicen, que hay que guardar el día sábado, están poniendo una carga muy pesada. Y resulta que el Señor Jesús dijo bien clarito que la de Él es una carga liviana. Está enseñando todo lo contrario a lo que él está y ha enseñado en aquel momento cuando estaba en la tierra. Y cito el verso 35, que dice así: os digo esto por vuestro propio bien, no para poneros restricciones, sino para que viváis honesta y plenamente dedicados al Señor. Resulta que en el contexto, Pablo dijo bien clarito de que debemos, bueno, no solo en este capítulo, en este mismo capítulo, sino también en otras enseñanzas, de que debemos de pensar en las cosas de nuestro Señor. Esto es crucial, porque evitamos que las cosas de este mundo nos dominen. Por eso hay que buscar la manera de agradarle y hacer el trabajo para él. Incluso hacia nuestro amado Padre Celestial también. Servimos a los dos, al Padre y su amado Hijo Jesús. Si cumplimos las cosas como son, pues vamos a tener una recompensa inmensa. Y hay que tener en cuenta que las cosas de este mundo son muy tentadoras. Yo lo sé. A pesar de que no tengo esposa, pero sí tengo novia. Y soy consciente de ello. Porque muchos por ahí dicen, hay que tener experiencia. Pero yo, como soy observador, pues tengo habilidades de ver las cosas. Y para mí no hace falta estar en tales situaciones para presenciar de lo que es, porque yo sé lo que es. Lo mismo ocurre cuando asesinaron a nuestro hermano mayor Jesús, que dio su vida por nosotros. Y pongo un ejemplo de ello, porque yo sé que duele en nuestro cuerpo mortal. Y bueno, para terminar esto, el matrimonio es algo sagrado. Y exhorto a los hermanos que se concentren en enfocarse en las cosas del Señor. Yo sé que por ahí hay un invento de universitario dentro del matrimonio. ¿Dónde se enseña eso en el Antiguo Testamento en relación a esto? Que hay que comprar cosas para la mujer y yo qué sé. Bueno, para mí todo eso es totalmente terrenal, que no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. No hay que gastar plata en esas cosas, sino ayudar a los hermanos que están pasando tribulaciones y necesidades, como está escrito en el evangelio. Y esto ayuda. Pero obviamente no tiene nada que ver con el diezmo monetario, que es antibíblico totalmente, sino donaciones, ofrendas, genuinamente. Y para terminar, quiero dejar una pregunta para nuestro hermano Tito. Hermano, yo sé perfectamente bien que cuando una pareja, cuando son novios y desean tener relaciones sexuales, tal como es, cuando el hombre penetra la vagina de la mujer, ahí ya se casan automáticamente. Pero la pregunta que tengo es, cuando por primera vez, antes de lo anterior que he mencionado, y desean tener relaciones sexual, oral, automáticamente ya se casan cuando hacen esto, el sexo oral, o no. ¿Qué dice el Antiguo Testamento con respecto a ello, hermano? Y bueno, si no hay ninguna enseñanza, pues, como bien dijo Jesús, que de lo que une nuestro amado Padre Celestial, no lo separe el hombre. Por supuesto, lo que une nuestro papá es mucho mejor. Y otra cosa es que alguien haga su propia voluntad. Pero es mejor estar soltero hoy en día, tal como están las cosas.
La pregunta que has hecho, hermano Dani, es buena. Es una pregunta muy interesante. A ver, el que se une a su novia, se hace un cuerpo con ella, es decir, se casa con ella. Pero claro, cuando se unen físicamente, mira, tú te puedes unir a una hembra, bueno, con tu novia, te puedes unir de dos maneras. O bien, a través de la raja, es decir, tú la penetras a tu novia, te haces un cuerpo con ella. Te has unido a ella sexualmente. Pero también te haces una sola carne con ella, y tengo que hablar así, de forma clara, a mí me gusta hablar de forma clara, también te haces un cuerpo con ella cuando la metes el pito por la boca. Es decir, cuando haces sexo oral con ella. Claro, es cuando o bien la penetras por la raja o cuando la metes el pito por la boca, te haces un cuerpo con ella, los dos es una sola carne. Por lo tanto, por supuesto, que cuando tu novia te hace sexo oral, pues claro que te haces un cuerpo con ella, es decir, te casas con ella, te unes con ella. Así de simple. Así de sencillo. Una vez que te unes sexualmente, sea de forma vaginal o sea de forma bucal, con tu esposa te haces un cuerpo con ella. Te has casado con ella. ¿Vale? Por lo tanto, cuidadito, porque muchos creen
Esto corro mucho, por ejemplo, en el mundo gitano, entre los gitanos, que dicen, no, tiene que llegar virgen al matrimonio, la novia y tal. Pero luego, antes del matrimonio, practican el sexo oral a lo loco. Y es prácticamente lo mismo. Te haces un cuerpo con ella, sea metiéndosela por la raja o metiéndosela por la boca, así de simple. Así que no os dejéis engañar, porque hay muchos iglesieros hipócritas que dicen ese argumento, que dan ese estúpido argumento, que no, que cuando uno es novio y tal, sí, claro que sí, puede haber sexo oral, puede haber sexo oral, pero no vaginal porque todavía no están casados. No, 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 no. Tú ya te unes sexualmente con tu novia cuando practicáis el sexo oral, así de sencillo. O cuando tú la chupas a ella. O cuando lo haces sexo oral a ella, igual. ¿Dónde metes la lengua? Se la metes en la raja. Al metérsela en la raja, te haces un cuerpo con ella. Por supuesto que el sexo oral es hacerte uno, una sola carne con tu esposa. Así de simple. Esa es la respuesta.
Gracias, paz, hermanos. Gracias al hermano Tito por el análisis que ha hecho, el estudio bíblico de Primera a los Corintios capítulo 7, que ha sido magistral, la verdad. Lo he escuchado entero y me ha gustado muchísimo. El apóstol Pablo dio unos consejos maravillosos, tanto para los solteros como para los casados, dejando en claro, pues, me imagino, muchas dudas que había ahí en la iglesia de la iglesia de Corinto. Y también la duda del hermano Dani también es muy válida, ya que esas dudas no se resuelven en ningún tipo de iglesia, ¿no? Así que, y tampoco lo van a predicar desde ningún púlpito, ni lo van a enseñar. Así que es una duda, pues, muy buena. Y me han gustado varios versículos. El versículo 22 me ha gustado mucho, porque dice que aunque haya esclavos, si el Señor te ha llamado siendo esclavo, pues eres libre, libre en el Señor, porque Jesús nos hace libres. Y asimismo, si eres libre, es decir, no estás trabajando para ningún empresario o no estás, por ejemplo, pues siendo esclavo. Hoy en día no existen tantos esclavos como existían antiguamente, pero aún así todavía los hay. Pues aunque uno sea libre, pues también es esclavo de Cristo. Así que somos libres en Cristo, pero también le pertenecemos a Él. Y eso es algo muy importante que tenemos que saber. Tanto como si te sientes libre en este mundo y no tienes que estar trabajando para nadie ni haciendo nada por nadie, pues piensa que siendo cristiano eres esclavo del Señor Jesús y tienes que obedecerle, tienes que trabajar para el Señor. Y si eres esclavo en este mundo, pues piensa que el Señor Jesús te hace libre. Así que esa es la enseñanza del apóstol Pablo y es muy buena. Y es algo que debemos meditar, cada uno en la condición en la que se encuentre. Luego también me gustó Primera de Corintios, pues capítulo 7, el 23. Dice que hemos sido comprados con un precio. Por lo tanto, que es el precio que ha hecho el Señor Jesucristo en el madero, ¿no? Entonces, no os hagáis esclavos de los hombres. Es decir, no busquemos, si eres somos libres, pues ser esclavos de los hombres, como dice Tito, pues ir a trabajar gratis para nadie, aunque se hagan pasar por cristianos y etcétera, ¿no? Como estas sectas de Remar o otras sectas de la cristiandad, hay algunas iglesias que te hacen trabajar diciendo que estás trabajando para el Señor y mientras el pastor está cruzado de brazos, todo el mundo pues poniendo las sillas en el culto, en la congregación, todo el mundo trabajando gratis para el pastorcillo, ¿no? Y todo el dinero del diezmo y las ofrendas solo se lo lleva el pastor. Y los demás trabajando, pensando que trabajan para Dios, pues trabajando, pues siendo esclavos de ese falso pastor. Así que dice que no os hagáis esclavos de los hombres. Y eso es una enseñanza, pues que tenemos que pensarla hoy en día y no caer en ser esclavo de ninguna persona en la tierra, sino que todo esfuerzo tiene que estar bien remunerado. Y luego también me gustó muchísimo el versículo 29 que dice que el tiempo es corto, que queda poco tiempo y que los que tengan esposa como si no la tuviesen, etcétera, ¿no? Como diciendo pues que vamos a aprovechar el tiempo para el Señor. Los casados, por supuesto, tienen que atender a su esposa, pero también no dejar de poner a Dios lo primero y trabajar para Dios y pensar que el tiempo es corto, que aquí vamos a estar muy poco tiempo. Aprovechar el tiempo, no perderlo con redes sociales, videojuegos, películas del satánico Hollywood, etcétera, ¿no? Sino que trabajar para el Señor y a lo mejor un poco de ocio antes de dormir. Pero lo más importante es eso, entender que nos queda poco tiempo, que la vida es muy corta y que hay que aprovechar este tiempo. Y nada, hermanos, hasta aquí los comentarios que quería hacer sobre estos versículos y dar las gracias a los hermanos por también por sus aportes a primera a los Corintios capítulo 7. Si Dios me lo permite, pues nos vemos en el capítulo 8. Gracias y paz.
A ver, están dando la noticia los malditos gringos, Israel también, el gobierno de Israel, que se han cepillado al ayatolá, al jefe supremo de Irán. Que dicen ellos que estaba ahí en su casita, como dice aquí el hermano Enrique, muy correctamente, que estaba ahí comiendo en su casita, o sea, estalla la guerra y resulta que dicen estos hijos de Satanás, gringos y judíos, que estaba ahí en su casita tranquilamente comiendo, sabiendo que ha estallado la guerra. Y claro, han lanzado los gringos un pepinazo, no, 20 pepinazos, dicen, y que se lo han cepillado. Evidentemente no han dado ninguna prueba de ello, simplemente dicen que se lo han cepillado. Resulta que el gobierno de Irán, que las televisiones de Irán, pues han declarado 40 días de luto, que dicen que se lo han cepillado. Resulta que hace muy pocos días, hace 3 o 4 días, justo antes de que estallara la guerra, lo habían sacado de Irán, perdón, lo habían sacado de Teherán, de la capital, al ayatolá, que estaba a buen recaudo, que estaba refugiado en un superbúnker fuera de la capital, y lo tenían ahí. Y resulta que el día que estalla la guerra estaba ahí desayunando tranquilamente en su casa. Mira, esto no tiene ni pies ni cabeza, es la cosa más estúpida, más subnormal que he escuchado jamás. Hay que ser imbécil, hay que ser imbécil. Esto si creyéramos lo que dice Estados Unidos e Israel. Hay que ser imbécil de que justo el día de la guerra el ayatolá estuviera ahí en su casa tranquilamente con su familia desayunando. Y vienen los gringos y se lo cepillan. Eso no tiene, es la cosa más estúpida que os podéis imaginar. Y claro, como os he dicho, las televisiones de Irán, incluso el gobierno de Irán, ha declarado 40 días de luto. Dicen que sí, que sí, que ha muerto el ayatolá. Mirad, es un truco. Es mentira que se lo hayan cepillado. Sencillamente, en el momento preciso de la guerra, en el momento exacto de la guerra, cuando estén atacando a la bestia a Israel, va a aparecer vivo el ayatolá. Al aparecer vivo el ayatolá, bueno, va a ser impresionante. Cuando digan, no, si no murió, estaba vivo. Es un enviado de Dios, el ayatolá, está vivo, Dios lo ha protegido. Pues imaginaos, pues la fuerza que va a dar a Irán. Porque claro, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos e Israel, ¿por qué están diciendo que se lo han cepillado? Que se lo han cepillado ahí en su casa. ¿Por qué? Pues muy simple. Para que la población iraní, los civiles de ahí, salgan en masa a las calles a derribar el régimen de los ayatolás. A derribar el sistema de ahí que rige, que gobierna Irán. Claro, los que van a morir son ellos. O sea, Estados Unidos e Israel dicen que salgan en masa a la calle, claro, porque como van a morir los iraníes, los civiles, les importan tres pepinos. A los que van a matar es a los civiles, al pueblo de Irán, no a los malditos gringos y a estos judíos satánicos de Israel, ¿no? A quienes van a matar es al pueblo de Irán. Por eso están diciendo que se lo han cargado, para animar al pueblo, para que el pueblo salga a la calle a celebrarlo, y para que se divida el país. Así de sencillo. Pero decir que el ayatolá estaba tranquilamente en su casa desayunando y que se lo han cepillado, los gringos y los judíos es de lo más estúpido, de lo más absurdo, de lo más falso que uno se puede imaginar. Porque no tiene absolutamente lógica, es contradictorio completamente, porque hace pocos días, justo antes de estallar la guerra, repito, dijeron que al ayatolá lo habían sacado de Teherán y que estaba refugiado en un búnker fuera de la capital. El ayatolá está vivo. Es mentira que se lo hayan cargado. Esto se lo ha inventado los judíos y Estados Unidos, el Trump, este hijo de Satanás pedófilo, se lo han inventado, repito, sencillamente para que el pueblo de Irán salga a las calles e intenten derribar el gobierno de Irán. Así de simple. En el momento preciso, en el mejor momento, va a aparecer el ayatolá, va a aparecer vivo. Va a aparecer vivo y bueno, la guerra va a ser espantosa, pues yo estoy convencido que van a destruir la capital de Israel, Tel Aviv, la van a destruir. Dios está utilizando a Irán para castigar a Israel y también, por ende, a los Estados Unidos. Lo ha hecho a lo largo de la historia, así aparece en la Biblia. Utilizó a naciones enemigas de Israel para castigar a Israel, para castigar la maldad de Israel, la idolatría de Israel. Y que, por cierto, Tel Aviv es la capital sodomita, maricona de todo Oriente Medio. Por eso es que Dios la va a utilizar, utilizando a su el principal enemigo de Israel, que es Irán. Eso es lo que va a ocurrir. Pero pensar que realmente el ayatolá ha sido asesinado en su propia casita, estando ahí tranquilo, desayunando, solamente se lo puede creer un auténtico imbécil, con menos cerebro que un guisante. Porque hace pocos días el ayatolá fue sacado de la capital, de Teherán, y se lo llevaron a un búnker para tenerlo ahí protegido contra estos psicópatas que son los gringos y que es Israel. Son psicópatas, asesinos, embusteros e hijos del diablo, hijos del padre de la mentira, que se inventan este tipo de cosas. Y claro, hay millones y millones que se lo creen. Y repito, es simplemente un truco. Por eso es que en Irán, las televisiones de Irán están proclamando 40 días de luto por la muerte del ayatolá. Es falso, es un truco para cuando llegue el momento, pues aparecer vivo, dando órdenes, para la destrucción de Israel y para la tercera guerra mundial termonuclear que va a estallar en Oriente Medio. Eso es lo que quería decir sobre este tema del supuesto asesinato del ayatolá.
Buenas, saludos a los hermanos de la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy tocará mi opinión y aporte del estudio de Corintios capítulo 7. Este capítulo que Pablo resume de la siguiente manera. Primero son consejos y respuestas a algunas cuestiones sexuales. Y luego su opinión, ojo, es una opinión sobre lo que sea lo mejor para el hombre, en el sentido general. ¿Por qué? La primera parte tiene que ver con consejos, porque para Pablo lo ideal es que lo aconsejable es que todos nosotros, todo hombre, sea totalmente soltero, o sea, no tenga problemas sexuales, se controle sexualmente de manera perfecta, ¿no? Pero el problema es este, el versículo 2 dice, pero para que nadie se una sexualmente a prostitutas, aunque sinceramente fornicación no solamente prostitutas, puede ser a otras cuestiones sexuales que guiada por un, como dicen las palabras ahí de la gente, por un cachondeo extremo, te haga hacer cosas que te arrepientas. Y dice Pablo, es mejor que cada uno tenga su propia esposa y cada uno tenga su propio marido. O sea, el hecho de casarse o tener una pareja, una novia, es como un medio de protección, un medio de salida contra el tema de la fornicación. Porque el ser humano a veces necesita desfogar ese lado instintivo, que alguno de nosotros lo puede controlar, otros no. Más adelante vamos a ver. Y como podéis ver, también Pablo repite la misma idea, de versículo 5, en una parte dice, pero después debéis volver a tener relaciones sexuales, es con respecto a la oración, o sea, se pone de acuerdo, no vaya que hacer que a no poder controlar vuestros deseos, Satanás os tiente a causa de vuestra tendencia sexual. Mira, veis cómo Satanás se aprovecha, escucha, de la abstinencia. Ojo, no digo que sea malo tener abstinencia, sino que el problema es que no todos pueden manejarlo bien. Hay algunos que sí puede, otros quizás una edad joven no podía y a los 40 sí. Y hay otros que nunca pueden mantener esa abstinencia. Pero Pablo no lo juzga, sino que está diciendo, o sea, está dando su opinión. Más que nada, todo este capítulo es más como una opinión que una ordenanza total. Versículo 6 dice, por supuesto que está dando un consejo, no una orden. O sea, está aconsejando. Pero hay que preguntarnos, ¿por qué es ideal quedarse soltero y no tener mujer o novia? Porque Pablo decía, en el versículo 32, yo prefiero que estéis libres de preocupaciones. ¿Por qué? El soltero se preocupa de la cosa agradada del Señor y de cómo agradarlo. Y no solamente eso, también tendrá tiempo para trabajar, tienen tiempo para él, tiempo para trabajar para el Señor y mejorar sobre todo. Pero ¿qué pasa? Dice, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Ojo, no quiere decir que el casado cristiano sea mundano, no. Se refiere más que debe tener mucho cuidado de lo que hace. Como es casado, la gente sabe que está con él, mucho más cuidado. Y que cómo agradar a su mujer, mira. O sea, tiene más tarea. Si me caso con una chica que me gusta, por obligación la Biblia me manda que tengo que mantenerla, cuidarla y satisfacerla. Pablo dijo, versículo 4. A la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco el marido tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea que esa se tiene que satisfacer un solo a los otros. Así que, ¿qué podemos aprender de esto? Creo que el versículo 40 lo dice de manera muy, ya para resumir. Dice, pero a mi juicio, más feliz será si se quedara así. Y pienso que yo también estoy siendo guiado por el poderoso. O sea, en el sentido óptimo, ojo, óptimo, ideal, será que cualquier joven o adulto no tenga la unión sexual. O sea, si puede controlarse, si puede mantenerse control, adelante. Lo ideal es que no tenga ese interés. Sin embargo, Pablo admite que no todos seremos como él, porque el padre decide qué dónde andar. Hay algunos que sí pueden, otros no. En ese caso, Pablo ahí dice que lo mejor sería unisexualmente. Ahí sí. Porque al final de cuentas, como dice en el versículo 19, que habla sobre en qué estado el Señor nos llama, dice, la circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos del poderoso. Para mí, esto es clave. ¿Por qué? Tu hermano, ¿puedes tenerte sexualmente? Perfecto. No puedes, cásate, es un consejo. Ora al padre, consigue una mujer, ojalá que te llegue una buena. Así que no puedes. Ya que, ahí está el versículo que también es importante, el 7. Pero cada uno tiene su propio don. Como estos petos costalocos que dicen, hay que tener el don del lengua para tener fuego del Espíritu Santo. Cáese de acá, dice acá. Cada uno tiene su don. Y Pablo dice acá al inicio, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, como Pablo. Pablo era, pues sí, sexualmente maduro en el sentido de que puede controlarse, no tenía ni necesidad. Le gustaría que todos fueran como él, pero cada uno tiene sus dones. Del poderoso. Uno, la verdad, de un modo y de otro. A uno sí puede dominar, a otros no. La idea de esto es que vivamos de manera honesta, no hay que ocultar nada. Estos son consejos. Versículo 35, os digo por su propio bien, no para poner las decisiones, sino que viváis honestamente y plenamente dedicados al Señor. Honestamente. Si te estás quemando, aguantando, como dicen las malas lenguas, las pelotas, deja hacer eso. Si estás unida sexualmente, no tengas pena. Lo necesitas, el Padre lo reconoce. Y si no tiene necesidad, bendito seas, porque podrás trabajar más para el Señor y también trabajar y servir a los hermanos de fe, los verdaderos hermanos. Porque al final de todo esto, para mí lo más importante es guardar los mandamientos, de guardar su ley, guardar su evangelio, guardar su doctrina. Al final de cuentas, eso es lo más importante. Porque acá no vamos a medir, wow, quién estuvo más tiempo sin tener razón. No, al final de cuentas es quién guarda la ley. Porque Jesús lo dijo, si me amáis, guardaréis mis palabras. Si guardamos su mandamiento, entonces lo llamamos. Acá esta cuestión además es un tema de consejo, un tema de matrimonio, de relaciones, que a fin de cuentas se puede resumir. Te puedes tener, sigue trabajando para el Señor. No puedes, es mejor que te cases antes que te caigas en fornicación. Hermano, yo digo con el consejo personal, Pablo tiene razón. Si te aguantas, te va a ir peor. Ora al Padre. El Padre reconoce todas las necesidades de manera necesarias. Y también si amas al Padre, guarda su palabra. No hay otra cosa que discutir. Ese es mi aporte. Gracias y paz al grupo.
Pues gracias por las aportaciones, los hermanos que habéis enviado vuestros comentarios, muy buenos, los he escuchado todos, ¿eh? Yo siempre escucho los comentarios vuestros, de los pasajes que enviáis. Y bueno, pues hoy estamos a 1 de marzo, ya estamos en marzo del 2026, ya sabéis, bueno, antes de entrar, hacer el resumen de este capítulo 7 de Primera a los Corintios, pues ya sabéis lo que ha ocurrido. Ha vuelto a estallar la guerra en Oriente Medio. Ahora ya sí que es una guerra regional. Diferentes países han entrado en la guerra. Israel y Estados Unidos el día 28, pues han atacado a Irán. Irán ha respondido, evidentemente, contra Israel y contra otros, contra bases americanas en los países del Golfo Pérsico. Y ahora es muchísimo peor que el año pasado. El año pasado fue la primera guerra, que duró 12 días, en el mes de junio, y ahora es muchísimo más grave, es muchísimo peor porque se ha convertido en una guerra ya regional y que va a llevar, como esto ya tantas veces lo hemos dicho, a una guerra termonuclear entre las grandes potencias. Van a entrar en esta guerra Rusia, China, ya Estados Unidos. Esta guerra, repito, en Oriente Medio va a llevar una conflagración, a una guerra termonuclear entre las grandes potencias, como se describe perfectamente en el libro del Apocalipsis, antes de que el mundo sea destruido. Esto, pues, brevemente, en resumen, pues lo que va a ocurrir, según el Apocalipsis, es que en medio de esa guerra termonuclear, donde un tercio de la población mundial va a morir por fuego, humo y azufre, habla de un ejército de 200 millones, fijaos, 200 millones, que van a acabar con un tercio de la población mundial con armas, pues, de fuego, humo y azufre. Eso es perfectamente una guerra nuclear con armas de destrucción masiva. Pues van a acabar con una tercera parte de la humanidad. Ahí está en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, escrito hace 2000 años más o menos. Y en medio de esa guerra termonuclear, pues se va a cumplir lo que viene escrito en el capítulo 12 del Apocalipsis. Satanás y sus ángeles van a descender a la Tierra antes de que sea completamente aniquilada por esa guerra termonuclear y van a implantar el reinado de la bestia en un imperio de 10 reinos aquí en Europa, sur de Europa, norte de África y Oriente Medio. Un imperio de la bestia estará formado solamente por 10 reinos, por 10 países. 10 reyes que va a durar 42 meses ese imperio de la bestia, ¿de acuerdo? Va a perseguir, va a empezar a comenzar a perseguir a la iglesia de Cristo, a los santos, durante ese periodo de 3 años y medio. Y al final, pues quien vendrá es la gran invasión extraterrestre de Cristo y sus ángeles para gobernar el mundo entero. Y dará comienzo el milenio, resucitarán los santos de la iglesia, resucitarán, ocurrirá el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Y todos juntos descenderán a la tierra, para gobernar el mundo entero durante ese periodo de 1000 años mencionado en el Apocalipsis. De forma resumida, a grosso modo, pues eso es los grandes eventos proféticos que van a ocurrir, que están descritos en el libro del Apocalipsis. Ya tenemos aquí pues el comienzo en esta guerra que ha estallado. También están hablando que han aniquilado, que han matado al jefe supremo de Irán, al Ayatollah Khamenei. Lo cual yo no me lo creo, creo que es mentira, creo que es simplemente un truco para que la población iraní salga a las calles para derribar el gobierno de Irán. Ese ha sido el propósito, porque no tiene esto, ya lo explico en un audio. En un audio que, bueno, que cuando ya publique esta escuela bíblica lo voy a insertar también ese audio que he enviado hace unas horas sobre este asunto, del supuesto asesinato del Ayatollah Khamenei. Es absolutamente estúpido, es ridículo, no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza, porque no van a ser tan imbéciles los del gobierno de Irán de tener ahí viviendo en su casa, desayunando en medio de la guerra al Ayatollah Khamenei. Hace 3 o 4 días se lo llevaron, lo sacaron de Teherán, que es la capital de Irán, y se lo llevaron a un superbúnker que tiene, donde seguramente ahí está guardado, ahí está escondido y dando órdenes. Entonces es totalmente, vamos, solo un idiota se lo puede creer, de que no, estaba ahí en su casa, en Teherán, desayunando, justo en el momento que estalla la guerra, envía a Estados Unidos un pepinazo, y bueno, 20 pepinazos que dicen que han enviado a esa casa, y dicen que se lo han cargado, que lo han asesinado, y eso es lo que se está creyendo casi todo el mundo. No tiene lógica, es estúpido, es contradictorio, porque repito, 2 o 3 días antes ya lo habían sacado de Teherán para llevárselo a un super refugio subterráneo. O sea que es estúpido creerse que estaba ahí en su casa desayunando en el momento, justo en el inicio de la guerra, de la nueva guerra. Así que no lo creáis, yo no me lo creo en absoluto. ¿Por qué? Porque es absolutamente estúpido e ilógico, y yo no me creo las cosas que son estúpidas e ilógicas. El que se lo quiera creer, que se lo crea, yo no me lo creo. Aunque diga la televisión iraní que sí, que se lo han cepillado, que se lo han cargado y 40 días de luto, simplemente eso les interesa al gobierno de Irán, que la gente crea y que incluso los iraníes crean que el Ayatollah Khamenei ha sido asesinado. Eso le interesa al gobierno de Irán, a los medios de comunicación, que la gente crea que está muerto, porque están preparando la mega respuesta militar que van a enviar, que van a lanzar contra Israel y contra los Estados Unidos, contra los portaaviones que están ahí. Preparaos, porque esta guerra se va a escalar de una forma que no os podéis ni imaginar, y va a llegar al final, va a culminar con un enfrentamiento, una guerra termonuclear entre las grandes potencias, entre Estados Unidos, Rusia y China. Y pues tiene un armamento Irán que ya veréis, los impresionantes misiles que tiene, hipersónicos que pueden destruir y enviar al fondo del mar, convertirlo en un ataúd flotante a los portaaviones de Estados Unidos, con misiles hipersónicos que son absolutamente indestructibles. Así que están muy atentos a la superescalada, a la escalada en esta guerra, la respuesta de Irán. Al final, pues se sabrá que está vivo el Ayatollah Khamenei, que da las órdenes, y eso pues va a hacer pues que el mundo se quede asombrado, y la respuesta que van a enviar a Israel está fallando. La cúpula de hierro de Israel pues está fallando. Están entrando misiles balísticos que están destruyendo edificios, especialmente en Tel Aviv. Y al final, mi opinión personal es que la ciudad de Tel Aviv en Israel va a ser totalmente destruida. Lo más probable por algún arma nuclear, algún misil nuclear hipersónico, será totalmente destruida porque Dios está utilizando, que esto lo sepáis, está utilizando al principal enemigo de Israel, que es Irán, para castigar a Israel. Esto lo ha hecho siempre en el pasado el Señor. Ahí lo podéis leer en la Biblia. Utilizó al imperio asirio para destruir a las 10 tribus del norte. Utilizó el Señor a Babilonia, a Nabucodonosor, para destruir Jerusalén, Judá, y llevarlos, expulsarlos de su tierra, por causa de la idolatría, de la maldad de los israelitas, del pecado de los israelitas. Siempre a lo largo de la historia ha utilizado a reyes, a imperios, para castigar a Israel. Luego al final sabemos que un día se van a arrepentir el pueblo de Israel, los judíos, el pueblo de Israel se arrepentirán genuinamente de sus pecados y serán restaurados en su tierra y creerán en el verdadero Mesías, que es Jesús. Sabemos que se va a cumplir esa profecía, pero Dios lo hace por medio de castigarlos, los castiga para que se arrepientan. Y exactamente lo mismo está ocurriendo hoy en día en esta guerra. Está utilizando al Ayatolá, a Irán, vamos, o al gobierno de Irán para castigar a Israel. Y le viene un gran castigo a Israel a causa de sus iniquidades, de sus impiedades, de sus pecados inmundos que han, a lo largo de la historia, pues han cometido hasta que se arrepientan. Así es como Dios trata con el pueblo de Israel, disciplinándolos, castigándolos. Bueno, pues dicho esto, que era importante decirlo, paso a comentar, mejor dicho, a resumir, a hacer un resumen de este capítulo 7 importante, que trata sobre los problemas matrimoniales que había también en la iglesia de Corinto. Y por eso escribió esta primera epístola a los corintios, porque había muchísimos problemas, como sabéis, en esa congregación, problemas morales, problemas doctrinales también, y también había problemas en el matrimonio. Bien, ¿qué es lo que hemos aprendido en este capítulo? Pues se había enterado el apóstol Pablo que, pues, lo que ocurría también con el tema de la fornicación. Había hermanos fornicarios, había incluso uno que se acostaba con la esposa de su padre, y había hermanos que se iban con rameras. Por eso dijo Pablo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tener relaciones sexuales con mujeres, claro. Claro, porque si tienes relaciones sexuales con rameras, con putas, pues te quemarás, es decir, serás arrojado al lago de fuego, te condenarás por fornicario. Por eso dice, es bueno pues no tener relaciones sexuales con ellas, por causa de la fornicación. Por eso dice Pablo, pero para que nadie se una sexualmente a prostitutas, lo ves, está hablando de irse con rameras, es mejor que cada uno tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio marido. Antes de irse con rameras, antes de practicar la fornicación, uno tiene que casarse. Si no tiene el don de continencia, claro, si tiene el don de continencia, pues no hace falta que se case. O sea, no le atrae el matrimonio y no quiere casarse. Como ocurría, por ejemplo, con el propio Señor Jesús, él jamás estuvo casado, el propio apóstol Pablo, bueno, Pablo o era viudo o era soltero, una de dos, y otros muchos santos varones de Dios que eran solteros, Juan el Bautizador, por ejemplo, era soltero también, por eso dice Pablo que es mejor que cada uno tenga su propia esposa, pues, para tener sus relaciones sexuales con su esposa, y así no le hará falta irse con rameras. Hemos aprendido también cómo Pablo dijo que pues el esposo pues tiene que tener sus relaciones sexuales con su esposa. Y la esposa pues debe tenerlas con su esposo. ¿Y por qué? Porque dijo Pablo que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Quien tiene autoridad sobre el cuerpo de la mujer es el marido. Pero ocurre también al contrario, dice Pablo. El marido tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino que es la mujer que tiene autoridad sobre el cuerpo del esposo. Tremendo. Tremendo. Porque aquí Pablo está diciendo bien claro, está hablando de que unos a otros se han de cuidar, igual que cuidas tu propio cuerpo, pues igual la esposa, la buena esposa cristiana, debe cuidar por su esposo, por el cuerpo de su esposo, y el esposo cuidar del cuerpo de su esposa. Cuidarse es cuidarse unos a otros. El esposo a la esposa y la esposa al esposo. Y ninguno, dijo el apóstol Pablo, ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. O sea, es totalmente antibíblico, es muy erróneo, y esto suele ocurrir, que una esposa le diga a su esposo, oye, no quiero tener relaciones sexuales. Eso no lo puede hacer una verdadera esposa cristiana. No lo puede hacer. Lo dice Pablo bien claro. Ni el esposo se lo puede decir a la esposa, ni la esposa se lo puede decir al esposo. Lo que sí pueden hacer, hemos aprendido, es que los dos hablen, se pongan de acuerdo, por mutuo acuerdo, y que durante cierto tiempo, pues dejen de tener relaciones sexuales. ¿Para dedicarse a qué? Pues para dedicarse a la oración. Cuando uno se dedica a la oración, está concentrado en las cosas de Dios, hablando a Dios, intercediendo por otros. Y para eso es mejor, cuando hacemos eso, no tener relaciones sexuales. Entonces, dentro del matrimonio, pues por mutuo acuerdo deciden hacer esto. Esto es lo que explicó el apóstol Pablo. Y después de haber tenido un tiempo de abstinencia, el matrimonio, pues volverse a juntar, volver a tener relaciones sexuales. Hay que hacerlo, tiene que hacerlo el matrimonio, no vaya a ser que al no poder controlar sus deseos sexuales, pues Satanás los tiente, ¿eh?, a causa de esa abstinencia sexual. Tienen que juntarse de nuevo en uno, tienen que volver a tener relaciones sexuales para que Satanás no los tiente. Así lo explicó bien claro en este capítulo 7. Hemos aprendido también cómo el apóstol Pablo, pues, dijo que él quería que todos los hombres, aquí cuando habla de los hombres se refiere a los varones, en la Biblia siempre se diferencia a los hombres de las mujeres, ¿eh? Esto tenedlo presente, jamás a las mujeres se la llama hombres en la Biblia, nunca. Eso solamente lo puede decir un auténtico subnormal o un hijo del diablo. Cuando la Biblia habla de hombres, de los hombres, siempre, siempre se refiere a los varones. Y les dijo el apóstol Pablo que él quería que, pues, que todos los hombres fuesen como él, como Pablo. ¿Cómo era Pablo? Pues era, o bien era viudo, se quedó viudo, o bien era soltero. Él, cuando escribió estas cartas, pues evidentemente era soltero. Pablo no estaba casado. Por lo tanto, o bien se quedó viudo, o era soltero, nunca había estado casado. Y dice que él quería, en ese tiempo, que todos los hombres fuesen como él, que no estuviesen casados, que fuesen como él. Pero luego dijo que cada uno, pues, tiene su propio don de Dios. Cada uno. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Por eso Pablo dijo luego que a los solteros, hermanos solteros, y a las viudas, a mujeres viudas, que les era bueno quedarse como lo era Pablo. Es decir, o viudo o soltero, así de simple. Y si no podían dominar sus deseos sexuales, si no tenían el don de continencia, lo que tenían que hacer es casarse. Fueran los varones o fueran las mujeres solteras, las viudas. Si no pueden contener sus deseos sexuales, que se casen. Porque dijo Pablo que es mejor casarse que quemarse, es decir, quemarse en el lago de fuego, porque ese será el lugar donde van a estar todos los fornicarios, en el lago de fuego. Esto aquí no está, yo lo expliqué en la escuela, no tiene que ver absolutamente nada, como dicen algunos, con el fuego de la pasión sexual. No, aquí no está hablando de ningún fuego de la pasión, está hablando del lugar donde van a ir a parar todos los fornicarios, que será el lago de fuego donde se van a quemar y serán completamente destruidos. No está hablando del fuego de la pasión. Es mejor estar casados que practicar la fornicación, irse con rameras y quemarse después de la muerte, ser arrojados al lago de fuego. Por eso, es mejor casarse que quemarse. Esto evita, evidentemente, pues que los varones se llevan con rameras, se unan con rameras, practiquen la fornicación. Lo evita. Luego hemos aprendido también, como Pablo dijo, que pues que la esposa, la mujer, no se separe del marido. Hay señoras que están casados y se separan del marido por razones por las que sean. Se separan de él. Entonces Pablo dice que no, que no. Una esposa realmente cristiana no se separa de su marido. Y en caso de que se separe, porque hay casos que se separan, pues esa mujer tenía que quedarse sin casar. Así lo dice bien claro. Quédese sin unirse sexualmente a otro, en caso de que esa señora se separe de su marido. O sencillamente que se reconcilie con su esposo, que haga las paces con su esposo, que se reconcilien y que vuelvan a estar juntos. ¿Y el marido? ¿Qué tiene que hacer el marido? El marido no tiene que abandonar a su mujer. Igual que la mujer, no, la mujer cristiana, la esposa cristiana, no debe separarse, no debe abandonar a su esposo. Igualmente el esposo no debe abandonar a su esposa. Así lo explicó bien claro Pablo. Y luego dice que son palabras suyas, son palabras de Pablo, no son mandamientos del Señor, dijo Pablo, que si algún hermano tiene mujer que pues que no sea creyente, uno está casado y tiene una esposa que no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, con el esposo, no la tiene que abandonar, que no la abandone. Que no es creyente, pero no la tiene que abandonar. Y al contrario, si una mujer tiene un marido pues que no es creyente y ese marido consiente en vivir con ella, quiere vivir con ella, pues que no lo abandone. La esposa no debe abandonar a su esposo que no es creyente. Así de simple. ¿Y por qué? Pues seguidamente lo explicó el apóstol Pablo. Porque el marido incrédulo es santo, es decir, es apartado para Dios por medio de la mujer, que es creyente. Y la mujer incrédula, el que está casado con una mujer incrédula, es apartada para Dios, es decir, santa, por medio del marido. Pues de lo contrario, si los dos pues no fueran creyentes, ninguno de los dos, los hijos serían inmundos. Serían inmundos, estarían sucios. Sin embargo, esos hijos son ahora santos, son santos para Dios, apartados para Dios. Esto es importante. El que esté casada con una señora que no sea creyente y el marido es creyente, no la debe abandonar, no la debe de dejar, si ella consiente en vivir con él. Y luego, pues explica Pablo que si el que es incrédulo, el cónyuge incrédulo, se separa, el incrédulo se separa de su esposa, por ejemplo, que es creyente, o mejor dicho, que el cónyuge incrédulo, por ejemplo, el esposo incrédulo, se separa, pues que se separe de ella, de su esposa, que es creyente. En estos casos, pues la esposa o el esposo cristianos no están obligados a que sigan viviendo juntos. No están obligados. Si tú estás casado, por ejemplo, tú que eres creyente, crees en la verdadera doctrina, estás casado con una señora, con una esposa que no es creyente, y ella se separa de ti, no quiere vivir contigo porque pasa completamente de la verdadera doctrina. ¿Qué dice Pablo? Pues no están obligados a que sigan viviendo juntos, que se separe. Porque Dios, el Padre, quiere que vivamos en paz, que en el matrimonio haya paz, que haya armonía. Y por otra parte, dijo el apóstol Pablo, la esposa o el esposo que son creyentes también puede ser
que ayuden a que el esposo o la esposa que no son creyentes se salven. Efectivamente, tienes una esposa que no es creyente, tú puedes hacer que esa esposa se salve, que conozca la verdadera doctrina. Por eso dijo Pablo que el esposo no se separe de su esposa que no es creyente, porque la puede llevar a la salvación, hablándola de la verdadera doctrina. Ya dice Pablo que en cualquier caso, pues que cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor pues le otorgó y a la cual pues Dios lo ha llamado. Si Dios te ha llamado a estar casado, pues estarás casado. Si Dios te ha llamado a estar soltero o a estar viudo, pues estarás soltero o viudo. Esta es la norma que el apóstol Pablo estableció en todas las iglesias, en todas las congregaciones, no solamente en la de Corinto, sino en todas, dijo el apóstol Pablo. Pues hoy pregunta, ¿fue alguno llamado por Dios estando circuncidado? Es decir, siendo un judío que has conocido el Evangelio y te has convertido al Señor, te ha llamado el Señor. Te tienes que quedarte circunciso. Estás circuncidado. ¿O fuiste llamado siendo incircunciso, es decir, siendo gentil de las naciones? No te tienes que circuncidar. Esto ya lo explicamos pues cuando estudiamos la epístola a los Gálatas. Los varones que se convierten a Cristo, al Señor, no se deben de circuncidar. No se dejen engañar por los judaizantes. Que ya sean los que predicaban estos judaizantes ese falso evangelio, habían pervertido el evangelio y decían que para salvarse había que circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Bueno, pues Pablo lo dice bien claro. Si tú te has convertido siendo incircunciso, siendo un gentil, no te tienes que circuncidar. Porque no es nada, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. No sirve para nada. Lo que vale para Dios es el guardar sus mandamientos, que guardemos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, ya sabéis que los mandamientos de Dios, por ejemplo, los mandamientos del Decálogo, de esos 10 mandamientos del Decálogo que Dios entregó a Israel, 9 de ellos, 9 de los 10 se repiten en el Nuevo Testamento, que son los que guardamos nosotros, excepto uno, que es el cuarto, el de guardar el sábado. Repito, 9 de esos 10 mandamientos del Decálogo se repiten en el Nuevo Testamento, excepto uno. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que los cristianos tenemos que guardar el día sábado, es decir, el cuarto mandamiento del Decálogo. Ni uno. Porque muchos salen con ese cuento, con esa doctrina de demonios. No, es que dio 10. 10 mandamientos, tenemos que guardar los 10 mandamientos. No, eso es mentira, eso no lo dice jamás la Biblia. Que los cristianos tengamos que guardar los 10 mandamientos. Tenemos que guardar los mandamientos que Dios dio, pero aquellos que se repiten en el Nuevo Testamento. El verdadero cristiano estaba bajo la gracia de Dios, no bajo la ley. Guardamos los mandamientos que se repiten en el Nuevo Testamento. Y que Jesús dijo que guardemos, si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Y Jesús jamás ordenó que tengamos que guardar el día sábado. Nunca. El apóstol Pablo, por ejemplo, jamás dijo a las iglesias, cuando escribió sus epístolas, que tenían que guardar el día sábado, el cuarto mandamiento del Decálogo. ¡Jamás! O sea que de los 10 mandamientos del Decálogo, 9 son los que guardamos los cristianos. 9. Solo hay uno que no se repite en el Nuevo Testamento, que es el del día sábado. Hemos aprendido también en este capítulo cómo Pablo pues dijo que hemos sido comprados por un gran precio, como es la muerte del Mesías. Hemos sido rescatados, comprados con su sangre. Y por lo tanto le pertenecemos a Cristo, somos de su propiedad, porque Él nos compró. Cuando tú compras algo, es de tu propiedad. Pues igual ocurre con nosotros. Nos ha comprado, nos ha rescatado con su sangre y por lo tanto le pertenecemos. Y no tenemos que dejar que ninguno nos esclavice. Que ningún ser humano nos esclavice. Esto ya lo expliqué en la escuela. Como hay sectas hoy en día, la cristiandad asquerosa y satánica, donde esclavizan a muchos. Los utilizan, los explotan para que trabajen para estos mamarrachos y falsos pastores de la secta.
los han hecho auténticos esclavos sin ningún tipo de salario y trabajan para ellos de forma esclava. Por eso Pablo lo dice bien claro, no dejéis que ningún hombre os esclavice. Esto lo vemos en sectas diabólicas y falsas que enseñan doctrinas de demonios como la famosa Remar, fundada por un tal Miguel Díez aquí en España, que está extendida por muchos países. La secta Remar es una secta de esclavos. Os recomiendo a todos que leáis un libro que escribí hace años, está publicado en internet, sobre la secta de esclavos, Remar. Es una auténtica secta de esclavos. Y luego hay otras semejantes a Remar, como Reto, etcétera, etcétera, que también esos falsos pastores esclavizan a personas que vienen de la indigencia o que vienen del mundo de las drogas y los hacen auténticos esclavos para la secta. Los explotan para que trabajen para ellos y ellos puedan vivir, pues, a cuerpo de rey a costa de todos estos esclavos a los que explotan y no les pagan ningún tipo de salario. Eso existe hoy en día en toda esta cristiandad diabólica y perversa, satánica. Estos pobrecillos, engañados por el diablo, se han hecho esclavos de estos mamarrachos y falsos pastores de esas sectas de esclavos. Como Remar, Reto, repito, etcétera, etcétera, y otras. Otra mucha más. Aquí en España, por ejemplo, hay varias. Luego dijo Pablo algo tremendamente interesante. En los tiempos, en la época cuando Pablo escribió esta epístola, los cristianos estaban pasando por tribulaciones, la iglesia estaba siendo perseguida, eran malos tiempos, pues tiempos de crisis económica, persecuciones, lo que estaban pasando por tribulaciones. Y da una opinión que es tremendamente sabia. Y es que él dijo que cada uno debe quedarse en la condición en que está. El que está casado, es decir, unido sexualmente a su esposa, pues dijo Pablo que no trate de divorciarse de ella. Y el que está soltero, el que no está unido sexualmente a su esposa, que lo que dice, que no trate de casarse, no trate de unirse sexualmente a ella. Y luego pasó a explicar el porqué. Fijaos, Pablo dijo que el vivir en matrimonio, el que está casado, pues lo que va a hacer es que le va a traer problemas que el apóstol Pablo quería evitárselos a los casados. Lógico, cuando está casado, pues tiene mucho más problemas que el que está soltero. Y Pablo quería evitar esos problemas a los hermanos, a los casados. Es decir, lo que él estaba diciendo es que el tiempo, efectivamente, el tiempo es corto. El tiempo de nuestra vida es muy corto. Por eso Pablo dijo que los que tienen esposa, que los que están casados, deben vivir como si no la tuvieran. Como si no la tuvieran. ¿Esto qué significa? Que los que están casados deben vivir como si no la tuvieran. Pues que lo más importante no es estar casado, lo más importante es trabajar para el Señor. Lo más importante es servir al Señor, mucho más que estar casado. Lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces el apóstol dijo que él prefería que estos hermanos estuvieran libres de preocupaciones. Porque el soltero, los que estamos solteros o viudos, nos preocupamos de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Nos preocupamos pues en trabajar para el Señor, escribiendo libros doctrinales, haciendo vídeos, participando en las escuelas bíblicas, etcétera, etcétera. Tenemos mucho más tiempo para hacer esto, para trabajar para el Señor. ¿Y cómo agradarle? Sin embargo, los hermanos que están casados, pues tienen cuidado de qué, de las cosas del mundo. Tienen cuidado de, pues eso, de cómo trabajar, cómo ganar dinero, para cuidar de su esposa, de sus críos, si los tienen. De las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Se preocupan de eso, de agradar, de cómo agradar a su esposa y de cómo criar a la familia, cuidar de la familia. Así de simple.
Y los solteros o los viudos, pues no tenemos esos problemas, esas preocupaciones. Así de simple. Luego el apóstol dijo algo tremendamente importante y muy interesante. Dice que si alguno cree, algún hermano cree que se debe de casar, que debe unirse sexualmente a su novia virgen, esto es importante, cuando uno, un jovencito, un hermano, pues busca novia, pues tiene que ser virgen. Pablo habló de su novia virgen, no os unáis con cualquiera, no vayáis con cualquiera que ha estado con 20 tíos, o que es una zorra, ¿no? El que se quiere casar tiene que buscar una virgencita. Lo dice Pablo, su novia virgen. Ella está en edad para hacerlo, él ya está en edad para casarse. ¿Y qué dice Pablo? Pues que se unan los dos en una sola carne. Pues no están pecando, ¿lo veis? Un joven, un hermano, un joven de la congregación que se une, que se casa, que se acuesta con una hermana virgencita, no están pecando. Todo lo contrario a lo que dicen miles de mamarrachos y falsos pastores de la cristiandad asquerosa y diabólica, que dicen que no, que están practicando el pecado de la fornicación. Les acusan de que son fornicarios estos imbéciles y mamarrachos falsos pastores. No, Pablo dice aquí todo lo contrario. Dice que el que se une a su novia virgen hace bien. Se unen en una sola carne, no están pecando, dice el apóstol Pablo. Lo dijo bien claro. Todo lo contrario que dicen estos falsos pastores de la cristiandad asquerosa. Si se unen sexualmente en una sola carne, es decir, si se casan, porque eso es lo que se debe a casarse, unirse en una sola carne, los dos serán una sola carne, Pablo fue bien claro, no están pecando, punto y pelota. Para que veáis cómo mienten millones de falsos pastores de la cristiandad apóstata diciendo que esto es fornicación, que esos jovencitos están fornicando porque se han acostado. No, Pablo dice bien claro que no están pecando. Y luego dijo Pablo también que si alguno pues no desea casarse, no se siente obligado a unirse sexualmente con su novia virgen, tiene una novia que es virgen, pero no desea casarse. ¿Por qué? Porque él puede controlar sus deseos sexuales. El novio de esa muchachita virgen puede controlar sus deseos sexuales. Pues dice Pablo, hará bien en no acostarse con ella, en no unirse sexualmente con ella. Sí lo dijo. Y luego dice que quien se une sexualmente con su novia virgen, es decir, si se acuesta con ella, hace bien. Repito, hace bien. No dice que sean fornicarios, impíos, pecadores, como dicen estos asquerosos y falsos pastores de las iglesias al servicio de Satanás. Hace bien, no pecan. Si el joven se une con su novia virgen, si se acuestan, tiene relaciones sexuales, hace bien. No dijo por ninguna parte, pues son unos impíos, pecadores y fornicarios. No. Hace bien si se acuesta con ella. Y quien no se une sexualmente con su novia virgen, dice Pablo, pues hace mejor. Él tiene el don de continencia, el muchachito, y hace mejor. Pues hasta aquí el resumen de este capítulo 7 de Primera a los Corintios. Ya mañana, si Dios lo permite, entraremos a estudiar el capítulo 8. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dijo Pablo de Dios que es trino, o Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo era absolutamente antitrinitario, no como hoy en día, que millones de falsos cristianos y falsos pastores están totalmente engañados por Satanás con esa doctrina satánica del monstruo de tres cabezas, es decir, del falso Dios trino. Predican a ese falso Dios trino y adoran estos idólatras a ese falso Dios trino. No. Pablo dijo de Dios nuestro Padre, es el Dios supremo, por eso solamente le llamó el Dios al Padre Celestial. No dijo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego menciona al Señor Jesús, y del Señor Jesús, el Mesías, Jesús es el enviado del Padre, el verdadero Mesías de Israel, esa es la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Ese es el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Así lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 17, verso 3.
el Padre como el único Dios verdadero y Jesús como el enviado del Padre, el enviado del único Dios verdadero y el verdadero Mesías de Israel. Pues sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la próxima escuela.